plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, se escucha y también se ve.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que ingresará un veto supresivo para la norma de anatocismo aprobado en la Ley de Reconstrucción Nacional.
En el oficialismo buscan dar vuelta a la página de la votación pospuesta, pese a que ya hay acusaciones de fuego amigo por el rol de la UDI en esa fracasada votación.
En medio de las esquirlas por la entrevista de Mara Cedini, el presidente José Antonio Kast va a liderar la segunda reunión de coordinación de los partidos oficialistas.
En prisión preventiva quedó Benjamín Aedo González, es más conocido como El Panda. Y es por los delitos de homicidio frustrados en contra de dos carabineros.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago revocó el arresto total de Manuel Monsalve y lo sustituyó por arresto domiciliario nocturno a menos de un mes del término de la investigación.
El chofer de un vehículo permaneció retenido por parte de dos desconocidos, quienes lo asaltaron en la comuna de Estación Central y lo abandonaron luego en Curacaví.
Desconocidos también asaltaron a una pareja al interior de su parcela en la comuna de Calera de Tango. Uno de los ladrones fue capturado por las víctimas.
Decenas de personas se mantienen aisladas debido a los problemas de conectividad vial dentro de la región de Coquimbo.
Y por el corte de la Ruta 5 Norte, cerca de 50 pasajeros están varados en el terminal de buses de La Serena a la espera de viajar a sus destinos.
En el ámbito internacional, Donald Trump dijo que sopesa lanzar un ataque masivo en contra de Irán.
El gobierno paraguayo atribuyó a la guerrilla del Ejército del Pueblo paraguayo el ataque contra una comisaría que dejó 3 muertos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores jordano condenó el ingreso de 3.200 colonos israelíes a la explanada de las mezquitas en Jerusalén.
En el deporte, O'Higgins juega de las 20:30 horas ante Boca Juniors en La Bombonera por la fase de playoff de la Copa Sudamericana.
El defensa uruguayo Valentín Gauthier llegó esta mañana a Santiago, va a fichar por la Universidad de Chile.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Netacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.netacop.cl.
Infórmese en netacop.cl o al 820-7070. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03.
Con ustedes, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio, en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Lo adelantábamos en los titulares, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que va a presentar un veto presidencial a la Ley de Reconstrucción Nacional, a lo menos en lo relativo a la prohibición del anatocismo.
Claro, que es un veto que finalmente borra esa... supresivo, eso es el concepto que se me había perdido. Un veto supresivo, que elimina esa parte, exacto, porque hay otros tipos de veto, no está el veto aditivo, en fin. Luego de ratificarse el aplazamiento de la votación de la mega reforma, el oficialismo se debate ahora entre pasar página del traspié, del bochorno, del día de ayer, y las recriminaciones internas ahí en el sector. El diputado Andrés Celis, que es militante de Renovación Nacional, dice que hubo fuego amigo y que fue de la UDI, ni más ni menos. Gonzalo Holguín en el Congreso. Con el día después vamos a a mejorar de inmediato esa comunicación.
¿Por qué eso de RN? Porque lo que ocurrió es que faltó un voto y se suponía que ese voto lo iba a aportar un senador de la UDI. Hubo descoordinaciones, un senador que se fue, el senador Van Rysselberghe de la región del Biobío, pero lo que pasa es que había un senador de la UDI que votó en contra.
Exacto, y es bien complicado el panorama, porque estamos hablando de que siempre hubo quiebres en esta coalición oficialista o que nunca cuajó del todo, pero marcando diferencia entre Chile Vamos y los otros partidos, ¿no? Ahora estamos hablando de una diferencia en Chile Vamos, cuyos ministros además, o militantes de sus partidos, son los ministros que están detrás de esta negociación, o por lo menos dos de ellos. Sabemos que Jorge Quirós es independiente. Ahora sí, estamos listos ya para contactarnos con Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Ha sido una jornada muy intensa en materia de ir conociendo cada vez más detalles de lo que fue esta radiografía de un error político que tuvo varios protagonistas y que evidentemente tuvo al centro las gestiones del Ejecutivo, las que se dejaron de hacer, pero también la postura díscola de algunos parlamentarios del oficialismo. Evidentemente que hay responsabilidades compartidas. Lo que pasó ayer generó un efecto político real. Lo cierto es que el gobierno quería que la Ley de Reconstrucción Nacional fuese despachada a Ley de la República ayer, cosa que se pudiera adelantar el ingreso del veto, se pudiera examinar con más tiempo esa tramitación y ya la próxima semana a la vuelta de la distrital poder despacharlo a ley, también adelantar los tiempos del Tribunal Constitucional, pero ahora se generó un efecto dominó en donde todo quedó retrasado por principalmente dos razones. Una de ellas, la sorpresiva postura en contra del senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, que lo planteó en la misma sala y que llamó la atención que incluso su colega de partido, de una bancada pequeña, por lo demás que la de la UDI, Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, medio como que a través de una intervención de sala trata de convencerlo de que cambie su parecer y de que entienda que si se rechazaba el mecanismo de compensación fiscal para el Fondo Común Municipal, se quedaba sin financiamiento y se generaba un perjuicio a los municipios porque si es que no se aprueba el informe de la mixta, no hay ninguna compensación. Ese es el efecto real de que se hubiese rechazado durante la jornada de ayer. Pero además, nosotros hemos estado contando en detalle, y hay una nota al respecto en la página biobiochile.cl, cómo fue ocurriendo esto de la situación del senador del Biobío, Enrique Van Rysselberghe. Bueno, lo recapitulamos rápidamente. Lo primero que hay que decir es que el senador avisó que él se tenía que ir a la región del Biobío temprano, que se había pareado con la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, pero eso lo había hecho para la sesión que iba a votar el proyecto de tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando lo avisó el senador, todavía no se sabía que iba a existir una sesión especial durante la tarde-noche para despachar la mega reforma. Es en ese escenario en donde aparece el tema de las responsabilidades compartidas, porque por un lado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, avisó el miércoles bien temprano, lo contó por la prensa, lo comunicó a los comités, que iba a haber una sesión especial y de hecho quedó citada temprano. Entonces, a esas alturas del partido, todos los intervinientes, Hacienda, Interior, SECPRES, la propia bancada de la UDI y el propio parlamentario, debían estar contestes de que todos se tenían que quedar a esa hora porque los pareos no aplican para las normas de quórum y esta era una norma de quórum. Se necesitaban 26 apoyos. Y ahí lo que dejó de hacer el Ejecutivo, y de eso hemos dado cuenta después de diversas conversaciones, es que nadie le avisó al senador o nadie hizo la gestión con el senador para decirle que tras esa confirmación de que él se podía ir porque el proyecto de tarifas eléctricas ya tenía los votos, él debía haberse quedado y de esta manera poder votar la Ley de Reconstrucción Nacional. Evidentemente, quien vivió las consecuencias de esta descoordinación fue Iván Moreira, que es senador de la UDI, que es vicepresidente del Senado y que le tocó dirigir las sesiones en sus momentos de mayor tensión, cuando la oposición presionaba para correr el debate y cuando él mismo toma el teléfono y llama al senador Enrique Van Rysselberghe y le pregunta dónde está para que entre a la sesión y ahí le comunica que el senador se encuentra ya en el sur del país, en la región del Biobío, y que evidentemente no va a poder llegar a la votación ni concurrir con el voto 26, que era el relevante. Esto fue en medio justo cuando el otro senador UDI, el senador Gustavo Sangüesa, fue el que comunicó que él estaba por votar en contra. También estaba la duda del senador Matías Walker, incluso el senador Sergio Gaona, que eran los senadores del norte del país. Es en ese contexto que hoy Iván Moreira habló. Dijo que hay responsabilidad del gobierno, pero que también tienen que asumir su parte de lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer, que no fue un fracaso, fue un traspié y que se va a resolver el 4 de agosto cuando se ratifique el informe de la mixta, según él señala, de la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo escuchamos.
No hay ningún fracaso. Solo hay un traspié que se va a corregir el 4 de agosto. Pero tampoco vengamos a echarle la culpa al gobierno. Todos tenemos una responsabilidad que vamos a asumir.
Bueno, evidentemente desde la oposición han capitalizado este momento político del oficialismo y del gobierno, estas descoordinaciones, la manera en que se asignaron las tareas, qué faltó hacer, y sobre todo porque fueron ellos los que apuraron todo el trámite y porque ellos sienten en la izquierda que de alguna manera les pasaron una planadora por encima y que fue finalmente una diferencia interna, una descoordinación interna la que les terminó costando caro y no la postura opositora, que como sabíamos estaba cayendo evidentemente la relevancia política por no tener suficientes votos para contrarrestar el avance de la reforma del Ejecutivo. El punto lo hizo, el senador socialista Gastón Saavedra.
En ningún minuto los ministros fueron capaces de hacer una autocrítica. Dilataron y no buscaron votar. Y después, además, la rebelión del senador Sangüesa al decir que no iba a votar a favor. La soberbia del ministro Quiroz. Él tiene que entender que tiene que compensar.
Bueno, también hay que decir que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que es a quien vamos a pasar a escuchar ahora, hizo su propia evaluación de los hechos, dijo que hubo una descoordinación, que no le corresponde a él señalar quién la hizo, que hay que dar vuelta a la página, que lo importante es que esta votación se corrió, y además confirmó, Nivaldo Cati, una información muy significativa. Vamos a partir escuchando primero al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmando el ingreso de un veto presidencial, por lo menos, por la norma que prohíbe el anatocismo, que es la facultad de las entidades bancarias de cobrar interés sobre interés. Escuchamos al secretario de Estado.
No me corresponde a mí decir quién contó o quién no contó. Nos encontramos con la situación de algunos viajes imprevistos a última hora y ocurrió lo que ocurrió. Hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercado Financiero y basado en esos informes técnicos es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo.
Pero, y también vamos ahora con esta declaración, hace algunos minutos aquí atrás mío en el podio de la Cámara, en una jornada donde no hay Congreso, se refirió a toda esta controversia el diputado de RN Andrés Celis, respondiendo unas declaraciones que virtió en medios de comunicación esta jornada Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que calificó como un error grave lo que ocurrió durante la jornada ayer de parte del gobierno. Bueno, el diputado Celis tiene otra visión, dice que no fue tanto un error del gobierno, sino que fue lo calificó como esta famosa frase, ¿cierto? Fuego amigo de la UDI, porque fueron dos senadores de la UDI los que uno no estaba presente y el otro ya había dicho que no daba la anuencia para votar a favor. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis.
Diputado Alessandri indicaba que había sido un error del gobierno. No lo comparto. Creo que aquí hubo un fuego amigo de la UDI. Faltaron el apoyo, tuvo la ausencia de dos senadores de la UDI.
Bueno, así fue como ocurrieron las cosas. Ha sido un momento confuso, un momento en donde también Nivaldo Cati nos hacemos cargo de esto. Uno ve no solo descoordinación al interior de los equipos negociadores del gobierno, sino que algún grado también de tensión, de diferencias, un poco de querer asignar responsabilidades a diversos ministerios, cuál era el que estaba a cargo de la conversación con los senadores de la UDI, cuál era el que estuvo a cargo o que no le dijo al senador Van Rensselaer que no se podía ir, porque él, insisto, él había notificado que no iba a estar presente, que se había pareado con la senadora Chicardini, solo que esto no aplicaba en su lógica como senador a la votación de la mega reforma, sino que lo decía por el proyecto de tarifas eléctricas. Ahí evidentemente queda el análisis, la opinión que podamos vertir respecto de qué manera se hacen responsables todas las fuerzas involucradas, las que querían empujar esto, las que querían que se aprobara y que no tuvieron la coordinación suficiente, la iniciativa suficiente, quizás el conocimiento suficiente para darse cuenta de que les estaba faltando por lo menos un voto. Estamos hablando nosotros de que en realidad le faltaban como dos o tres, pero lo cierto es que estas fueron las cuestiones cruciales que termina posponiendo esta votación. Nivaldo Cati.
Gonzalo, este impas de aquí a... ya se dice que están los votos para aprobarlo, pero en este tramo de tiempo que va a ir hasta la eventual aprobación, ¿podrían verificarse algunas modificaciones, algunos cambios en las propuestas gubernamentales? ¿Podrían faltar algunos votos o esto está de todas maneras sancionado porque el oficialismo va a tener los votos necesarios?
En este momento, Nivaldo, me da la impresión de que el gobierno deberá ser sacado al pizarrón. ¿En qué sentido? Reglamentariamente no hay nada que hacer. El informe de la Comisión Mixta está aprobado. No es como que el gobierno pueda presentarlo en indicación. La sala del Senado tiene que decir aprueba el informe de Comisión Mixta o rechaza el informe de Comisión Mixta. No hay medias tintas, no hay ningún otro escenario. Sí hay parlamentarios que han dicho se puede tener un poco más de creatividad. Por ejemplo, a los que no les gusta el mecanismo de compensación fiscal para los municipios, para el Fondo Común Municipal, pueden presionar para buscar otras alternativas y que el el gobierno se compromete a través, por ejemplo, aquí estamos dando ideas, un protocolo de acuerdo y eventualmente una ley corta que se tramite durante el mes de agosto para que se asegure la mantención de recursos de manera total en el Fondo Común Municipal, o por ejemplo, para que se escuche la demanda de los senadores del norte del país, Daniel Núñez, Sergio Gaona y Matías Walker, que han pedido que se incorpore dentro del Fondo de Emergencia las regiones de Atacama y Coquimbo, la provincia de Huasco. Todo esto, evidentemente, en el marco de la postura del Ejecutivo de decir no tenemos tiempo para poder dimensionar cuánto nos va a costar como para poder ver si es que tenemos los recursos para destinarlo a eso. Bueno, ¿cuál ha sido el mensaje de esos senadores? Tenemos, ¿cuánto? 10, 11 días. Tenemos un periodo de tiempo razonable de aquí a que vuelva a votarse en sala el informe de comisión mixta. Para ese momento, la pregunta del millón es si el Ejecutivo tendrá la disposición de dar algún gesto político a aquellos senadores mayoritariamente de su sector que consideran que esta fórmula no convence mucho y que también se podrían allegar recursos frescos en este proyecto de ley y no en otro, respecto de la situación que está viviendo muy compleja, evidentemente, la zona norte del país.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Sigamos en política. El Partido de la Gente salió en defensa del rol que hoy cumple en el Congreso luego de que dirigentes oficialistas cuestionaran ese creciente protagonismo que ha adquirido la colectividad en la construcción de mayorías.
En la colectividad liderada por Franco Parisi aseguraron que representan una nueva forma de hacer política y acusaron preocupación en la derecha por el espacio que han ido ganando. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos visto durante los últimos días cómo el Partido de la Gente ha ido ganando cierto protagonismo en el Congreso. Ya lo escuchábamos a Gonzalo también. La prueba más reciente de eso fue la tramitación de la mega reforma, donde también el oficialismo necesitó parte de sus votos para sacar adelante este proyecto, consolidando entonces a la colectividad como un actor clave también para poder construir las mayorías que así requería entonces el gobierno para poder despachar lo antes posible esta tramitación. Lo que pasa acá es que hay un cierto trato especial, que es lo que dicen parte de los dirigentes oficialistas, que el Ejecutivo le estaría dando al Partido de la Gente para asegurar sus votos en proyectos clave como lo es la mega reforma. Luego de que dirigentes del oficialismo cuestionaran este creciente protagonismo de la colectividad justamente en la Cámara de Diputados porque no tienen parlamentarios en el Senado, también personeros de esta tienda liderada por Franco Parisi han salido a responder de a poco esta acusación por parte del oficialismo, en donde ellos dicen que existe una preocupación creciente en la derecha por el espacio que ha ido ganando el partido en el Congreso y que nadie finalmente se lo esperaba, ¿cierto? Es un debate que surge después de estos dichos de los presidentes de partidos del oficialismo, que reconocen que la moneda deberá seguir construyendo mayorías proyecto a proyecto en un escenario donde el respaldo del PDG ha sido determinante para sacar adelante distintas iniciativas clave para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Una lectura que fue justamente rechazada por la diputada Sandra Parisi, quien aseguró que el cambio en el escenario político ya comenzó a incomodar a muchos de los partidos de la derecha.
Están preocupados porque el escenario político cambió. El PDG no nos puede sacar ventajas políticas ni convertirnos en un partido bisagra. Nuestros votos no están comprometidos con nadie.
En el PDG también insisten en que sus votos finalmente no responden a ningún tipo de negociación política ni tampoco a un compromiso permanente con el gobierno. Ellos lo han dicho, no son ni oposición ni oficialismo, son proposición. Así que aseguran también que van a continuar evaluando cada proyecto en su mérito, según el contenido que tenga, en función también a lo que necesite la gente, y descartan buscar transformarse en una bancada o partido bisagra, como se les ha mencionado en los últimos días. Así lo planteó la diputada Lilian Betancourt.
Si algunos interpretan nuestro crecimiento como una amenaza, es porque hoy los chilenos están valorando una política que pone por delante las soluciones y no las disputas.
Es una postura que comparten al interior del Partido de la Gente, también lo dijo la diputada Eileen Urqueta, quien sostuvo que el oficialismo continúa observando la política desde cierta lógica de polarización y que las reacciones hacia el PDG reflejan la inquietud, la molestia que está generando una forma distinta de justamente hacer política.
Nos parece que algunos sectores del oficialismo siguen mirando la política desde la lógica de la polarización. Si nuestras posturas generan inquietud, es porque representamos una forma distinta de hacer política.
Declaraciones que justamente se producen mientras en el Congreso ya se proyecta que el gobierno va a volver a necesitar al Partido de la Gente para poder destrabar futuras votaciones complejas, como lo es, por ejemplo, lo que va a seguir respecto a la Ley de Reconstrucción Nacional. También, por ejemplo, solo por decir algo más, la reforma al mercado de capitales y otras iniciativas donde también el oficialismo no cuenta de por sí con una mayoría propia en un escenario donde la tienda que lidera sin duda Franco Parisi va a ser uno de los actores principales e interlocutores de la moneda, en donde ya hemos visto que la derecha está empezando a incomodar y a molestar este rol gravitante del Partido de la Gente.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Una nueva polémica se instaló entre los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades por el acuerdo alcanzado con el gobierno sobre las contribuciones en este proyecto de ley de reconstrucción.
Hay alcaldes de oposición que acusan una traición porque aseguran que no existió un acuerdo transversal dentro de la misma asociación, asegurando que incluso evalúan abandonar esa entidad, esa asociación de municipios. María Gramunt está con nosotros acá en el estudio. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque a raíz del supuesto acuerdo alcanzado en la Asociación Chilena de Municipalidades y comunicado al gobierno sobre la modificación al sistema de contribuciones que contempla extender la exención del pago de este impuesto a los mayores de 65 años, alcaldes de oposición volvieron a levantar la voz, asegurando que no hubo un consenso transversal. Jefes comunales de la región metropolitana afirmaron que las conversaciones sostenidas entre la directiva y el Ejecutivo no representan la postura de todos los municipios y acusaron que lo informado al gobierno contradice lo acordado previamente en una reunión realizada por los alcaldes en La Serena, donde se acordó defender el Fondo Común Municipal. Por el contrario, la indicación debilitaría este mecanismo que redistribuye los recursos entre las comunas del país, sosteniendo que la fórmula de compensación terminaría favoreciendo a las comunas de mayores ingresos por la disminución en la recaudación de las contribuciones. Esto fue lo afirmado por el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, quien señaló además que la propuesta entrega los recursos mínimos a las comunas con menos ingresos.
Esto es una vergüenza. Se lo dije al mismo ministro, esa es la desigualdad que tenemos en Chile. Queda claro que le están entregando un caramelo a las comunas más pobres. Todos los chilenos estamos pagando esta subvención. Ministro del Interior, recapacite.
También el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, sostuvo que la postura que comunicó la directiva fue mediante una votación informal realizada por WhatsApp y aprobada por apenas un voto, un mecanismo que, según afirmó, se aleja de la tradición de buscar acuerdos transversales al interior de la asociación. Añadió también que tras lo que calificó como una traición, varios alcaldes están evaluando su permanencia en esta asociación.
Estamos en un proceso de reflexión sobre nuestra permanencia porque no sabemos si tiene sentido ser parte de una institución que no es capaz de defender los intereses mínimos del municipalismo. Fue una votación de directiva por WhatsApp donde se ganó por 7-6 cuando la tradición institucional de la Asociación Chilena de Municipalidades es lograr acuerdos transversales y no votar. Nosotros no somos la Cámara de Diputados. Esa cultura institucional lamentablemente se traiciona.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantean los alcaldes de oposición? La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, explicó que buscan que la totalidad de los recursos se destine al Fondo Común Municipal y que estos se distribuyan de acuerdo con las necesidades de cada comuna.
Lo que nosotros estamos proponiendo es que vaya todo al Fondo Común Municipal, es decir, que los 13.000 millones que recibe Las Condes, que los 8.000 millones que recibe Vitacura, más los 4 millones que recibe Cerro Navia, vayan al Fondo Común Municipal y se distribuya según las necesidades de las comunas.
Finalmente, los municipios hicieron un llamado al Ejecutivo a revisar la propuesta. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya aseguró que la indicación no tiene espacio a modificaciones, únicamente a su votación el próximo 4 de agosto en el Senado.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La radio, análisis y opinión independientes.
De la tarde, 23 minutos.
Esta mañana el 10º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Benjamín Aedo González. Ese es el nombre de alias El Panda y es por los delitos de homicidio frustrados en contra de dos carabineros.
Y en esta audiencia otros dos imputados quedaron con la medida cautelar más gravosa y esto por el delito de encubrimiento. Javier Pardo, buenas tardes. A ver, no escuchamos a Javier, vamos a tener que mejorar ese contacto con Javier. Javier, ¿no te escuchamos? ¿Ahora sí, Javier?
Alcanzamos a escuchar que hace intentos por conectarse con nosotros. Javier Parto, te veíamos que estabas ahí en el Centro de Justicia. ¿Nos escuchas ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, no sé si me escuchan ahora. Sí, ahora sí se escucha perfecto. Katy Nivaldo, los saludo nuevamente. Y efectivamente, ustedes lo adelantaban, concluyó esta audiencia de formalización de Benjamín Aedo González, alias El Panda, acá en el Centro de Justicia, a quien se le atribuye estos homicidios frustrados en contra de funcionarios de Carabineros el pasado viernes en la comuna de Lo Espejo. Uno de los casos policiales probablemente más mediáticos de las últimas semanas, especialmente por la agresividad en que actuó este joven de 20 años en contra de los funcionarios policiales, a quien le atribuye más de 37 disparos en contra, en primer lugar en 4 ocasiones al cabo primero Luciano Asensio y en 2 oportunidades al subteniente Nicolás Veloso, quienes afortunadamente lograron sobrevivir a este ataque. Esto llevó a un amplio operativo policial en la comuna de Lo Espejo para lograr dar con el paradero del Panda, quien tras 5 días de estar prófugo finalmente fue ayer que personal del GOPE de Carabineros logró con su detención. Fue cerca de las 11:30 de esta mañana que Benjamín Aedo González fue formalizado en el 10º juzgado de garantía de Santiago junto a otras 2 personas por ser encubridores de este criminal. Formalización que comenzó con la investigación realizada por la Fiscalía Metropolitana Sur, quien especificaron los delitos a los cuales se le atribuye al Panda, siendo homicidios frustrados en contra de personal de Carabineros y porte ilegal de arma de fuego. Recordemos que el Panda disparó con un arma de fuego modificada para disparo automático. Estas otras 2 personas se tratan de Georgiana Zúñiga Morales y David López Cáceres. ¿Qué hicieron estas personas? Precisamente ayudaron a que Aedo González lograra esconderse durante estos 5 días, atribuyéndole justamente el delito de encubrimiento. Con todo esto sobre la mesa, el 10º juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para estos 3 imputados. Así lo señaló el fiscal jefe de delitos violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Cristian Toledo.
De prisión preventiva tanto para el autor material de los homicidios frustrados en contra de funcionarios de Carabineros, como también aquellas personas que le prestaron cobertura y lo mantuvieron oculto durante estos días como encubridores, también decretando la medida cautelar de prisión preventiva.
Claramente tenemos un problema para volver a conectarnos con Javier, que nos estaba contando los detalles de esta formalización. Bueno, la detención de alias El Panda, que muchos recordarán, se viralizó porque él intentó escapar por unos techos del lugar en donde fue descubierto y finalmente fue detenido. Y el día de hoy también con esta formalización de los cargos y su prisión preventiva. Vamos a dejar hasta acá esta información para poder avanzar en las noticias.
Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles porque sigue la investigación para aclarar un homicidio y un homicidio frustrado ocurridos en la comuna de Santiago.
El conductor de un vehículo permaneció retenido por parte de 2 desconocidos quienes lo asaltaron en la comuna de Estación Central y luego lo abandonaron, pero en la comuna de Curacaví.
También está la captura de una banda de ciudadanos colombianos y un asalto a una parcela en Calera de Tanco. La información la tiene Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos con este resumen policial respecto de varios hechos, partiendo en este homicidio registrado en las últimas horas en el centro de Santiago, la comuna de la calle Maipú, bien digo, donde se produjo este homicidio de un hombre y también homicidio frustrado de una mujer de 18 años. Todo esto se había producido aparentemente dentro de un vehículo, donde de acuerdo a la investigación, esta situación se habría generado cuando estas 2 personas habían ingresado a este automóvil y finalmente se habían escuchado disparos dentro del auto. La víctima, un ciudadano colombiano de 23 años, cayó desde el interior del vehículo y fue asistido por terceros, donde se constató su muerte. Sin embargo, a una cuadra del lugar, una mujer de 18 años chilena se baja del auto y también es baleada por parte de estos desconocidos, mientras posteriormente este grupo de pistoleros huye en el vehículo en el cual se encontraban las víctimas. Esta mujer de 18 años fue derivada hasta un centro asistencial donde permanece grave, pero fuera de riesgo vital. Está trabajando la brigada contra el crimen organizado y homicidio pasillos del Ministerio Público y también el personal de Carabineros para tener más antecedentes de cómo se había producido este incidente. Si tendría relación con aparentemente alguna transacción fallida al interior del vehículo y posteriormente la situación habría derivado en un hecho mayor con estas dos personas heridas de bala. Por ahora no hay personas detenidas y se está trabajando para poder ubicar a los autores de este ilícito. Nos vamos ahora a Estación Central, algo que ustedes apuntaban y que tiene relación con este caso ocurrido en un hombre de 24 años que estaba en su vehículo en el sector de calle Alameda con General Velázquez, esto es en Estación Central, cuando es interceptado por otro automóvil del cual descienden dos hombres armados. Lo suben a un vehículo de alta gama, lo amarran y posteriormente lo trasladan por varios puntos de la capital por cerca de 30 minutos para finalmente ser abandonado en el kilómetro 50 de la ruta 68, muy cerca de Curacaví. En todo este tramo, esta persona le roban sus pertenencias personales, pero no hay eventualmente algún caso vinculado a un secuestro o también al uso de sus cuentas bancarias para realizar movimientos o obligarlo a aquello. Es una investigación bastante extraña por ahora que está en manos por parte de la Brigada de Robos de la PDI, también por parte de la Fiscalía. El fiscal Felipe Olivari se refirió a estos antecedentes. Escuchemos sus palabras.
Estas dos personas abordaron un vehículo. Una de ellas fue herida y terminó muerta, y la segunda persona, la que quedó herida, posteriormente se desplazó en el vehículo unos instantes, después fue dejada por los ocupantes del vehículo en otro lugar.
Ahora esa es la parte de la palabra del fiscal con respecto a este homicidio ocurrido en Santiago Centro, y ahora escuchamos también las palabras del fiscal Felipe Olivares respecto de este caso ocurrido en la Estación Central.
Dice que le amarran las manos con cintas plásticas, le ponen en la boca una cinta adhesiva y también una chaqueta sobre su cabeza, le sustraen las pertenencias con las que andaba, que eran su teléfono celular, sus documentos, etcétera. Lo mantienen retenido en ese vehículo mientras circulaban por alrededor de 25 minutos y finalmente lo liberan y lo hacen bajar del auto en la ruta 68 a la altura del kilómetro 50, esto es la comuna de Curacaví, disparan al aire y finalmente se retiran.
Sí, hay una investigación por parte de la Brigada de Robos. Afortunadamente esta persona se encuentra en buen estado de salud. Su declaración va a ser clave para tener claro qué es lo que habría ocurrido con él, si conoce o no a quienes le habrían amenazado y lo habrían retenido por varios minutos dentro del vehículo y efectivamente se habrían robado solamente sus pertenencias personales o en definitiva habría sido obligado a realizar algún otro tipo de movimiento de carácter bancario. Nos vamos también a otro hecho que tiene relación con una investigación por una banda de colombianos, cinco de ellos bastante peligrosos, entre ellos una mujer con una orden internacional de robo con homicidio de Brasil del año 2023 y que estaban vinculados al menos a 11 delitos acreditados de robo con intimidación en el sector de Ñuñoa y Providencia. Esta banda abordaba principalmente a peatones de este sector, los obligaba a entregar sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, tablets y también computadores, y finalmente al haber resistencia estas personas los amenazaban con armas de fuego, incluso con cuchillos, para finalmente robar estas pertenencias y trasladar estos productos a otros locales donde eran blanqueados estos productos y posteriormente extraída toda su información. Se hizo allanamientos en Renca, Estación Central y Santiago, donde se capturaron a estas cinco personas extranjeras. Escuchemos las palabras del subprefecto Rubén Plaza de la Brigada de Robos Oriente.
Las mujeres de este grupo abordaban a las víctimas, las trataban de disuadir a que le entregaran las especies y cuando ellas no lograban esa persuasión, ya los hombres integrantes de esta organización llegaban de frente e intimidaban, ya sea con elementos cortopunzantes o con armas de fuego, a las víctimas y les sustraían todo lo que era elementos de tecnología.
Si hablamos de las mujeres, tiene una notificación roja por homicidio ocurrido el año 2023 en Brasil. Además, al momento de su detención portaba una documentación de identidad perteneciente a una persona fallecida. El otro también tiene una orden de captura en Colombia por hurto calificado y también antecedentes en Estados Unidos por documentación falsificada. Estas personas van a quedar a disposición del Ministerio Público durante las próximas horas. Cerramos con otro hecho ocurrido en Calera de Tango, un asalto que afectó a una familia y por la cual hay una persona detenida que fue retenida por los propios familiares. Todo esto ocurrió en el sector de Elo Ermita, donde ingresan 6 desconocidos hasta esta propiedad, intimidan con armas de fuego a este núcleo familiar, 3 adultos, 2 menores de edad, los amarran y comienzan a registrar las dependencias. En un momento de descuido, uno de estos integrantes de esta familia, una víctima, logra zafarse de estas amarras y se enfrenta a estos asaltantes, le arrebata un arma de fuego a unos ladrones y lo retiene, mientras que el resto de la banda escapa llevándose parte de las pertenencias de valor de esta vivienda. Este hombre cuenta con antecedentes, se incautó este armamento de fuego. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Occidente respecto de este asalto.
Y luego de maniatar a 5 de las víctimas, 3 de ellos adultos y 2 menores de edad, uno de los mayores logró zafarse de sus amarras y de esta forma frustrar el delito, deteniendo a uno de los autores en auxilio, también con vecinos del sector, dándose a la fuga los otros que están siendo intensamente buscados, no solo para identificarlos, sino también para ponerlos a disposición de la justicia.
El armamento es un calibre 9 milímetros con su rubro de serie borrado, con 15 municiones que está en poder de este imputado, que puede haber generado daños importantes a la víctima que se resistió al asalto. Afortunadamente, las víctimas se encuentran con lesiones leves. Se sigue la búsqueda, como indicaba el Ministerio Público, del resto de la banda. Hay un trabajo en desarrollo por parte del OS9 de Carabineros. Bio Bio, la radio.
1:35 p.m.
Después de 617 días privado de libertad, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, obtuvo una rebaja en su medida cautelar.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago sustituyó ahora el arresto domiciliario total por arresto domiciliario solo nocturno, una decisión que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte buscará revertir ahora en la Corte de Apelaciones de Santiago. Marcela Rojas tiene todos los datos. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo señalaban ustedes, 617 días fueron los que cumplió en arresto domiciliario total en la comuna de Viña del Mar el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, después de que en mayo de 2025 se revocara la prisión preventiva que él mantuvo por 6 meses y 1 día. Recordemos que todo esto forma parte de la estrategia de la Defensoría Penal Pública, liderada por Víctor Providel, que lleva esta causa en contra del ex subsecretario. La ex autoridad va a dejar el arresto domiciliario total y va a pasar a cumplir un arresto domiciliario parcial, es decir, un arresto domiciliario nocturno, luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogiera la solicitud de su defensa, presentada también por el abogado Víctor Providel. La Fiscalía Centro Norte, quien lleva este caso, anunció que van a evaluar esta resolución y muy probablemente van a recurrir ante instancias superiores, es decir, la Corte de Apelaciones de Santiago. El fiscal adjunto Centro Norte, Marcelo Borbarán, explicó que el Ministerio Público solicitó mantener el arresto domiciliario total en esta instancia al estimar que no hay nuevos antecedentes que justificaran modificar esta medida cautelar. Sin embargo, el tribunal resolvió sustituirla por un arresto domiciliario parcial de carácter nocturno. Pese a esta rebaja, el persecutor enfatizó que el tribunal no cuestionó los antecedentes que sustentan la investigación y también que se mantienen las presunciones fundadas respecto de la existencia de los delitos, es decir, del abuso sexual y de la violación a una subalterna mientras él formaba parte de la Subsecretaría del Interior. Antecedentes que ya habían sido considerados tanto por el Tribunal de Garantía, el séptimo juzgado de Santiago, como por la Corte Suprema, cuando también se sustituyó esta medida cautelar de prisión preventiva. Borbarán señaló que la decisión se sustentó principalmente en el transcurso del tiempo y los antecedentes personales expuestos por la defensa. Recordemos que eran más de 600 días los que él llevaba privado de libertad en su casa. Asimismo, confirmaron que la Fiscalía va a evaluar recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que a su juicio los elementos instalados en esta instancia originalmente justificaban la prisión preventiva y que no han variado, por lo que persiste aún esa necesidad de cautela. Pasemos a escuchar las palabras del fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Marcelo Borbarán.
La postura del Ministerio Público es que lo que correspondía era mantener la medida de arresto domiciliario total. El tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno, parcial, sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado.
Desde la defensa, el defensor penal público, el abogado Víctor Providel, valoró esta resolución y sostuvo que el tribunal acogió íntegramente los argumentos planteados por la defensa. Explicó que estos 617 días de que Manuel Monsalve permaneció privado de libertad en su hogar fueron un elemento central también para modificar esta cautelar a un arresto domiciliario parcial, y aseguraron que el tribunal descartó la existencia de peligro de fuga, de riesgo de reiteración de los delitos, de obstrucción a la investigación y o de afectación a la seguridad de la propia víctima. Providel añadió que durante toda la investigación Manuel Monsalve ha colaborado con la Fiscalía eficazmente, entregando voluntariamente sus teléfonos, las claves de acceso, las vestimentas y también prestando declaraciones, además de cumplir íntegramente con las medidas cautelares impuestas. Pasemos a escuchar las declaraciones del defensor penal público de Manuel Monsalve, el abogado Víctor Providel.
Don Manuel Monsalve y esta defensa, convencidos de la inocencia, no hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación. Las diligencias fueron solicitadas por la defensa durante la etapa de investigación, habían sido rechazadas, por eso es que el tribunal ordenó la práctica de las mismas. Nosotros esperamos que lo más pronto posible podamos efectivamente tener el resultado de esta diligencia, que se cierre la investigación y pasar a la etapa de preparación de juicio oral y juicio oral.
Que viene en lo pronto, durante ya el próximo mes, los próximos 30 días debiera cerrarse la investigación de manera definitiva, ya no hay otra aperturación de esta investigación, de las diligencias por parte ni de la defensa ni de la fiscalía, por lo que ya durante agosto deberíamos tener por cerrada la etapa investigativa del caso Monsalve. De ahí pasamos directamente a lo que es la preparación del juicio oral para eventualmente ya durante el primer semestre del próximo año estar presentes en lo que va a ser el juicio oral en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por los delitos que le imputa a la Fiscalía Centro Norte de abuso sexual y violación en contra de una subalterna mientras él estaba a cargo de la Subsecretaría del Interior en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. En tribunales, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención médicos afiliados a planes grupales Más Vida. El plazo para optar para el plan grupal Más 2026 vence el 31 de julio de 2026. Es una fecha final, sin prórrogas. Infórmate del proceso en www.emvsa.cl y concreta tu cambio en tu sucursal virtual o en las sucursales de ISAPRE Más Vida. 31 de julio, último plazo. Infórmate y decide.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Megatienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, muy buenas tardes. Te hablo de acá del Terraporte Copiapó. Mira, hoy día van a salir 4 buses, por lo menos de Andimar, a las 15 horas, con 2 con destino Serena Copiapó y 2 con destino Santiago. Por si acaso, para que haya información, creo que son 20 buses los que salen en total, pero igual hay que tener los tiempos estipulados, que van a ser más de los normales. Así que se les deja como consejo a los pasajeros que vayan a viajar, que lleven harta agua, comida, porque igual el tramo es medio complicado. Saludos.
1:45 p.m.
Bueno, claramente lo que decía el auditor es que el trayecto está complicado para hacer ese tránsito, ¿no? Particularmente desde Atacama hasta la región de Coquimbo con esas complicaciones. Vamos a efectivamente hasta la zona. Hay varios kilómetros de congestión vehicular que se registran en la salida norte de La Serena por la ruta 5, mientras que más de 40 pasajeros permanecen varados, están desde el domingo ahí en el terminal de buses de la ciudad, esperando poder tomar alguna locomoción para poder salir de La Serena.
Y esto se suma el aislamiento de sectores rurales en la comuna de Coquimbo debido a los daños que dejó este sistema frontal. Vamos con Cristian Burkowski, que se encuentra en el lugar. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo, gusto de saludarlos. Sí, nos hemos trasladado acá a la carretera, a la autopista o ruta 5 Norte, a la salida de La Serena, kilómetro 463, y donde ya vemos cómo los vehículos están retrocediendo, están tratando de salir del atochamiento gigantesco que se está desarrollando acá. Vamos a mostrar las imágenes de apoyo que hemos grabado previamente y yo les voy describiendo. Resulta que acá se habilitó un bypass en el sector del puente Juan Soldado, que es justamente donde se estaba habilitando en horas de hoy para que pasaran vehículos del tipo camiones de carga. Y estos eran los únicos que tenían autorización para pasar. Pero resulta que en las últimas horas han querido pasar todos: automóviles particulares, camionetas, buses que entiendo, según se nos ha dicho, no han salido de los terminales. Ya vamos a hablar de eso, porque hay pasajeros varados. Y esto ha generado un atochamiento, pero importantísimo, como las imágenes de apoyo, en los que Carabineros está tratando de decirle a todos los automovilistas que no caigan acá en esta especie de barricada automovilística, porque en el fondo este embudo que se está generando ha dejado varios kilómetros de atochamiento con dirección a Vallenar. Es decir, desde acá de La Serena, en dirección al norte, con dirección a Vallenar, no se puede pasar libremente, y este atochamiento que están viendo ustedes acá en este sector obedece justamente a esas circunstancias. Los automovilistas que nos están escuchando hasta ahora y pueden darse cuenta, a mi espalda estoy mostrando, la carretera viene semi vacía. Uno que otro vehículo alcanza a pasar por acá, pero la mayoría no, porque se están dando cuenta, y como yo les decía, algunos están retrocediendo, marcha atrás, incluso contra el tránsito, para evitar quedar atrapados en este gigantesco otaco que se está desarrollando acá, volvemos a nombrar, 463 el kilómetro, con dirección a la ruta 5 Norte. Bueno, mientras estamos viendo el desarrollo de esto, vamos a mostrarles lo que hemos desarrollado a modo de noticia en las últimas horas. Fuimos a un sector que está ubicado justamente hacia la zona sur cordillerana de Ovalle, entre Ovalle y Coquimbo, hay que señalarlo, que se llama Cruz de Caña. Ahí hubo muchos daños, hay aproximadamente 20 personas aisladas, hubo casas destruidas, automóviles arrasados por los aludes y los aluviones, y esa es la calidad de justamente de vida que están teniendo las personas en las zonas rurales alrededor de Coquimbo y también de Ovalle, recordemos, afectadas también por este sistema frontal tan caótico que se desarrolló en los últimos días. Bueno, estuvimos hablando con algunas personas, esto fue lo que nos señalaron.
La negligencia del gobierno tuvo consecuencias. Advertimos 9 días antes lo que podía ocurrir y en vez de prepararse, optaron por minimizar las alertas. Mientras desde la región le pedíamos ayuda para las familias aisladas y enfrentábamos la emergencia en terreno, algunos ministros respondían desde sus oficinas con insultos y negando la gravedad de la tragedia. El ministro Poduje nos descalificaba mientras nosotros estábamos rescatando personas. Y el ministro de Defensa, que decidió irse a Hawái en medio de la emergencia, a su regreso salió a negar la existencia de gente desaparecida. Hoy la prioridad es que toda la ayuda llegue a las familias. Después habrá tiempo para investigar y establecer las responsabilidades políticas de quienes no estuvieron a la altura.
Les decía que hemos estado recorriendo varios sectores y entre ellos, por supuesto, las circunstancias que tienen que ver con la coyuntura, lo que está afectando también a tantas personas. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora a la gente que está parada en el terminal de buses de La Serena, un terminal de buses que ha resultado ser desde el día domingo un hogar para estas personas, pero a la fuerza están sumamente molestos, están acusando poca información, quizás una información muy ambigua respecto a lo que está pasando. Han tenido que gastar lo que no tienen en hospedaje, han tenido que gastar comida, precisamente durmiendo en el suelo, en el terminal de buses, y ahí estuvimos hablando también con justamente la gente que está varada acá en el terminal de La Serena. Escuchen ustedes.
Acá la estamos pasando súper pésimo. En primer lugar, pasamos frío. Figúrese usted, sin poder almorzar, sin poder comer. Todas las personas de acá estamos reclamando porque todos se lavan las manos. Entonces nosotros estamos pidiendo que por último... Se fueron 2 buses. Yo vengo de Temuco, de Santiago, y me dejaron acá.
Claro, una situación sumamente incómoda para estas personas. Las empresas han salido a responder. Por ejemplo, ellos viajaban en una empresa de buses particular y estas 40 y tantas personas que están ahí en el terminal de buses de La Serena le estaban reclamando a la persona que vende los tickets ahí en la boletería, que es precisamente donde salen los buses del terminal de La Serena. Ella salió a señalarles por qué se estaba desarrollando esta situación, que no tenían la culpa las empresas. También le entrevistamos a esta persona.
Lo que pasa es que nosotros tenemos abasto para cierta cantidad y para que el terminal siguiera su función correctamente, la cantidad que está permitida y que podemos albergar. También tengo entendido que muchas agencias en forma particular, sus pasajeros fueron a algunos albergues, pero el terminal siguió con sus funciones correctamente. Cada agencia se encargaba, algunos dormían en el bus, pero más que nada esos problemas de aglomeración extrema no alguna.
Bueno, ahora vamos a cambiar rápidamente de tema, pero relacionado al mismo sistema frontal y sus efectos. Tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con el costo del agua, el agua embotellada, el agua mineral, la que venden en los supermercados, que cada vez está más escasa. Pese a que, ya vamos a hablar de eso también, la empresa sanitaria Aguas del Valle ha señalado que en Ovalle al menos el 100% del agua domiciliaria ya está en marcha, está en funcionamiento. Pero antes de eso, nosotros quisimos palpar el tema de los precios, de los valores, de la sorpresa de la gente en no encontrar agua embotellada en los supermercados y almacenes. Esto fue lo que nos dijeron.
Súper difícil, súper difícil. En todos los supermercados hemos ido, ya está todo agotadísimo, sí. No, obviamente sube como 300, 400.
¿Ha subido? Ya hace difícil encontrar y más caro más encima, entonces es complicado.
Claro, una situación sumamente compleja para ellos. Hay que destacar lo que les señalaba yo entonces. En este aspecto, la empresa sanitaria Aguas del Valle señaló que en Ovalle El 100% de la ciudad ya cuenta con agua en la red de distribución. Y en esta etapa, se señala el comunicado, etapa de recuperación del sistema, el agua puede presentar algunas tardanzas de turbiedad, por lo que su uso debe ser solo para temas relacionados con el baño, el aseo, la limpieza, y no para beber o cocinar. Hasta el momento, más o menos el 50% en el sector de La Serena y también Coquimbo. Por cierto, información que está en desarrollo, esperemos que vaya en aumento para todas las personas que están justamente solicitando que vuelva el suministro de agua potable a sus domicilios. Despedimos el despacho de acá de Plena Autopista con dirección a Vallenar desde acá, desde La Serena. Bío Bío, la radio.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
El gobierno defendió el despliegue de ayuda a las familias afectadas por este sistema frontal, mientras que la oposición ha cuestionado la rapidez de la respuesta.
En la región de Coquimbo, los vecinos siguen solicitando apoyo para enfrentar los daños y dicen poder retomar sus actividades regulares. Vamos a seguir en la zona de Coquimbo. Estamos con otro de nuestros enviados especiales, Sebastián Catalán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Katherine. Buenas tardes, Nivaldo. Así es, me encuentro justamente en este momento en el centro de acopio, como pueden ver a mi espalda, en la Municipalidad de Coquimbo, donde los vecinos vienen a dejar sus donaciones para aportar con las familias, con las personas que fueron damnificadas por el sistema frontal. Rápido despacho, rápido despliegue de las unidades del municipio para entregar todas las donaciones que han hecho. Pero vamos a la materia de contingencia. El gobierno puso su foco claro, según palabras de ellos. La meta es ayudar rápidamente a las familias, poner el foco en la recuperación, en las donaciones, estar ahora en cuanto a la recuperación, especialmente en la región de Coquimbo y la región de Atacama, como sabemos que han sido las dos más afectadas, donde miles de personas permanecen hasta el día de hoy aisladas, algunas en distinto rango y con distintos niveles de afectación en sus viviendas y servicios básicos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, como les mencionaba, informaron que ya se distribuyen distintas cosas: cajas de alimento, kit de higiene, colchones, frazadas, insumos de primera necesidad, en coordinación obviamente con el SENAPRED, donde paralelamente continúa la aplicación por parte del Ministerio del Desarrollo Social de las fichas FIBE, estas fichas de emergencia que emiten ellos, proceso que permitirá ayudar de manera definitiva y avanzar con la reconstrucción en las zonas más afectadas. En ese contexto estuvimos en la mañana con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, quien respondió a las críticas formuladas por la oposición, quienes alegan que ha llegado tarde la ayuda y que fue un gobierno reactivo más que preventivo, asegurando que el despliegue del gobierno, según palabras de ella, se ha ejecutado de acuerdo a las necesidades que han sido levantadas en terreno. Los invito a escuchar las palabras de la titular de Desarrollo Social.
Tal como dijo el presidente, este no es el momento de las críticas, este es el momento de la acción, este es el momento de darle respuesta a la familia, de que nuestro país pueda salir adelante y que podamos avanzar en soluciones concretas. Eso es lo que yo estoy abocada como autoridad.
Bueno, las explicaciones de la secretaria de Estado fueron cuestionadas y fueron refutadas por el diputado socialista y diputado de la zona de acá de Coquimbo, Daniel Manucheri, quien sostuvo que la respuesta del Ejecutivo fue tardía y llamó a acelerar mucho más la entrega de estas ayudas sociales para de esa manera ayudar a las familias que han tenido daño en su vivienda y con dificultades para retomar la normalidad. Mientras tanto, en distintas comunas de la región de Coquimbo continúan llegando los vecinos a la dependencia de la municipalidad. Pudimos estar acá afuera con vecinos que venían a solicitar ayuda, venían a solicitar caja, venían a pedir a agilizar la entrega de materiales de construcción debido a que vieron que sus casas fueron destruidas, algunas perdieron el techo, otras tienen socavones. Los dejo con las palabras que nos mencionaron los vecinos de Coquimbo acá en las afueras de su municipio.
No solicitando, solamente vengo a avisar que fuera de mi casa hay una cámara y en la cámara se hizo un socavón.
¿Qué le pedimos nosotros? Que le den cera de comida a la gente que está ahí, porque se le cubrieron los famosos el viento, 90 kilómetros por hora, porque yo no tengo grabado, le voló la techumbre y le mojó la mercadería. Eso es lo que pedimos.
Esta mañana no se realizó vocería, pero fue publicado en la página del SENAPRED el balance, el último balance de este sistema frontal de las afectaciones. El número de personas fallecidas se mantiene en 13, al igual que el de las personas desaparecidas, que siguen siendo 4. En total son 3.532 las personas damnificadas. Ascendió a 150 número el de viviendas destruidas y más de 22.000 las que tienen daños menores. Mientras el gobierno, como bien mencionaba la ministra, se mantiene activo enviando ayuda humanitaria en conjunto de los gobiernos regionales y los municipios. Estaremos acá reporteando todo el acontecer y todas las consecuencias de este clima, de este frente de mal tiempo que afectó a la cuarta región y al norte chico. Desde Coquimbo, Bío Bío, la radio.
Faltan 3 minutos
para las 2 de la tarde.
En el sur del país, Coyhaique y otras comunas de la región de Aysén amanecieron cubiertas de nieve en medio de bajas temperaturas y con nuevas precipitaciones previstas para las próximas horas. Nos vamos a Coyhaique. Hay detalles con Mauricio Muñoz de Radio Genial.
Así es, como lo habíamos estado comentando en la radio en distintas ediciones, Coyhaique amaneció completamente nevado. Hace harto tiempo que no nevaba de esta manera en la región de Aysén. Había estado escasa las precipitaciones de nieve. Habíamos tenido muchísimo frío, pero nieve de esta magnitud no. Hoy día nevó en gran parte de la región de Aysén. Localidades y comunas como Cochran, Puerto Aysén, La Junta y por supuesto Coyhaique e incluso Chile Chico, al lado del lago General Carrera, recibieron la nieve en la noche y en la madrugada. Este es el panorama que se vive en Coyhaique y bueno, les invito a escuchar qué es lo que han dicho los coyhaiquinos, la gente de Aysén, frente a esta contingencia.
Bien, con harta nieve, ¿no? Comprando cadenas para el vehículo.
Yo hoy un poco asustada porque nosotros vivimos fuera de Coyhaique, a 14 kilómetros, y claro, la nieve estaba muy alta, entonces no sabíamos cómo estaba el camino hacia Coyhaique. Y eso, ahora a la tarde tengo que ver si es que puedo trabajar porque depende la hora, la escarcha, hay que ver cómo nos vamos a para allá porque vivimos en Ensenada.
Para las próximas horas se esperan más nevadas. Para las próximas horas se esperan temperaturas muy bajas, que ya se los contaban, promediado menos 12 o menos 8 grados. La gente se está preparando, ha ido a las bencineras, ha ido a buscar parafina, pellet, leña para calefaccionarse. Todos sabemos que lo que se nos viene en los próximos días son días muy fríos. El próximo lunes, la gran mayoría de los colegios retornan a clase. Esa va a ser una contingencia en la que seguramente vamos a tener que estar muy atentos. Desde la región de Aysén, desde la comuna y capital regional de Coyhaique, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.